Amén, amén y amén. Siéntese, iglesia. Gloria sea al Señor. Y los que están en casita, Biblia en mano. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Me las pueden enseñar? Eso es. Esta iglesia sí estamos, pero bien, bien, bien activos a lo que vinimos. Gloria sea al Señor. Salmo capítulo 23. Y vamos a estar considerando, vamos a leer los versos nuevamente. Pero hay un enfoque bien principal. Le damos la bienvenida a todos aquellos que tal vez vienen por primera vez. Gloria sea al Señor. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Tengo algunos otros anuncios que les voy a estar dando al final. Gloria sea al Señor. Pero cuando leemos este versículo, estos versículos de este salmo, es un salmo muy conocido. Yo creo que todos, algunos, creo que hasta de memoria lo dijeron. Creo que los vi con los ojitos cerrados mientras lo leíamos. De los versículos 1 al 5 se nos da un ejemplo de Jehová como nuestro pastor. Y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si Dios es nuestro pastor, si Dios es el que cuida de nosotros, ¿qué nos va a faltar?
Nada.
¿Qué nos va a faltar?
Nada.
Gloria sea al Señor. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. El Señor es el que conforta nuestra alma. El Señor es el que nos da paz. En todo momento dice que Él nos va a llevar a aguas de reposo. Cuando vienen los conflictos, cuando vienen las dificultades, cuando vienen esos tiempos en los que nosotros decimos: Señor, ¿y ahora cómo salgo de esto? Aquí me está diciendo que por cuanto Él es mi pastor y yo soy su oveja, Él me va a llevar a aguas de reposo. Ahí Él me va a pastorear, dice, confortará mi alma, Él me dará tranquilidad al alma mía, porque cuando llega la angustia, cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, cuando llegó Mr. COVID, ¿verdad? A muchas personas el corazón se les turbó y dicen: ¿y ahora qué? Pero aquí está diciendo la promesa que Dios me está diciendo, eso que estamos hablando, no lo escribí yo. Si lo hubiera escrito yo, usted puede dudar, pero lo escribió el Todopoderoso. Ese es el dedo de Dios, gloria sea al Señor. Y dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre, porque es su nombre que es santo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Del verso 1 al verso 4, gloria sea al Señor, los leo rápidamente porque significa que Dios es nuestro pastor. Sabemos que estamos confiados en su mano. Un pastor cuida sus ovejas, este pastor cuida sus ovejas, las lleva a aguas de reposo, las conforta y nos hace quedarnos tranquilos. Porque nosotros cuando llega la angustia estamos como, corremos para aquí, corremos para allá, ¿qué hacemos? ¿Qué esto? El otro se ve. Y empezamos a preocuparnos por cosas que ni siquiera existen todavía. Señor, me voy a quedar sin dinero y el banco virado por un lado. ¿Y entonces en qué estamos? Pero ¿qué es lo que pasa? La angustia nos hace perder el raciocinio. No nos deja pensar, no nos deja actuar correctamente. Porque el corazón y el alma angustiada es un corazón turbado, ¿verdad? Y usted no piensa y empieza a preocuparse por cosas que no existen. Por eso el Señor nos pasa diciendo: no teman, no se angustien. Yo estoy con ustedes, yo soy su pastor. Gloria sea al Señor. Y aquí me está diciendo que aunque yo ande en valle de sombra de muertes, aunque me digan que hay muerte por aquí, muerte por allá, que ya las enfermedades aquí, que la enfermedad es allá, hermana, predique con máscara. Bueno, por si no puedo, ¿verdad? Si no, no me escuchan. Gloria sea al Señor. Pero usted está ahí, estamos ahí siguiendo las normas, siguiendo las reglas, pero temiéndole al Señor, confiando en el Señor. Mientras usted y yo seamos obedientes a lo que la palabra del Señor dice, mientras usted y yo seamos obedientes a Cristo, las cosas van a marchar bien. No le voy a decir que no se va a levantar Zambalás y Tobía, porque se van a levantar. No le voy a decir que van a haber momentos en los que se nos va a estremecer todo, porque va a llegar. Pero yo le estoy diciendo que la palabra me dice que aunque yo ande en un valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. No es porque yo estoy joven, porque muchas personas dicen: ay, si eso me da miedo, pues yo estoy joven, eso no se me va a ir. No, que es que si eso me pasa, eso no es nada, eso no es nada. Andemos en desobediencia y no será Mr. COVID, pero será una gripe. Se cayó de una escalera y hasta ahí llegó. Porque es que la vida no la tenemos contada, iglesia. Por eso tenemos que buscar al Señor y confiar en el Señor y decirle: Señor, sea lo que sea que venga, Tal vez te dio el COVID, pero aquí está adorando al Señor y glorificando al Señor, porque el Señor lo sacó ahí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué no temo? Porque yo sé que Él va a estar conmigo. Él me prometió estar conmigo y Dios no miente. El ser humano miente, pero Dios no miente. El hermano que está a su lado puede que algún día le falle. Es la persona que usted más quiere, le enseñó, estuvo con ellos y le fallaron. Y le traicionaron. Y le hicieron algo que usted decía, pero ¿cómo es posible? Pero Dios, ¿falla Dios? ¿Falla Dios? Eso está bueno, sabemos lo que estamos, ¿verdad? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ese es el versículo clave, eso es lo que realmente yo quería llegar, es el versículo 5, porque el Señor me ministró mucho con esto. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Tenemos la Biblia ahí, ¿verdad? Y mi copa está rebosando. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso a mí me tocó tanto, iglesia. Porque es que nosotros van a haber momentos que se nos van a levantar, como le decía, por todo lugar el enemigo. Él puede usar cualquier situación. Pero aquí está diciendo que por cuanto Él es mi pastor, pero también es el anfitrión de una gran cena, Él va a aderezar mesa delante de mí. Él va a poner una mesa, dice que en presencia de todos los que me angustian. Aquellos que tal vez me hicieron la guerra imposible, me trataron de tumbar, el enemigo usó esto y lo otro. Y vamos a ver quiénes son esos angustiadores. Pero dice que Él va a poner una mesa delante de mí en su presencia y ungirá mi cabeza con aceite. Mi copa estará rebosando. Porque eso es lo que hace el Señor. Cuando usted y yo nos podemos mantener fieles y firmes, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la angustia, en medio de la crítica, en medio de las murmuraciones, en medio de las mentiras, Él va a enderezar mesa delante de nosotros y el angustiador tendrá que ver, mira lo que hice con mi hijo porque perseveró hasta el fin. Mira lo que hice con mi hija porque perseveró hasta el fin. Y Él aderezará mesa y tendrán que ver y reconocer que el cielo lo ve todo. Que el ojo de Jehová está por toda la tierra. Y usted y yo no nos vamos a esconder de nada ni de nadie. Gloria sea al Señor. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia nos van a guiar. Pero cuando nosotros vemos quién escribió, porque el pastor siempre nos enseñó, yo recuerdo una vez cuando recién comencé a enseñar, y lo decía el Señor, que el Señor me empezó a dar esa oportunidad, el pastor me decía, me dijo una vez, me mandó a llamar después de la primera prédica que hice yo aquí, que las rodillas me daban una con la otra, usted no se imagina, yo estaba tan nerviosa, y bueno, el hermano Julio dice que todavía me dan nervios, lo decía el Señor como si fuera la primera vez, y recuerdo que me llamó y me dijo, nena, estuvo bien, pero recuerda que siempre hay un contexto, así que cuando leas un verso, asegúrate que lees el contexto también. Estuvo poderoso, dice, pero hubiera sido mejor. Entonces aprendimos, ¿verdad? Que un verso fuera de contexto, usted no lo puede sacar. Vamos a meternos profundo con la palabra del Señor y así vamos creciendo cada día más. Entonces, el contexto era todo lo que le leí antes, pero el verso principal es el 5. Gloria sea al Señor. Y vamos a ver por qué David fue el que escribió este salmo. Gloria sea al Señor. David escribe este salmo y David tenía mucha experiencia de lo que era ser un pastor. Por eso es que lo habla con tanta confianza, porque él era pastor. Desde chiquito tenía, era un nene, un teenager, y él cuidaba a los pastores de su padre, y él era un niño bien sometido, pero sabe que él no solamente estaba haciendo un trabajo para sus padres, él era un adorador. Él era un hombre, un niño, un jovencito con comunión con el cielo. Por eso así que no importa la edad que usted tenga, si Dios quiere utilizarte y si nosotros nos sometemos de verdad al Señor, si le buscamos en Espíritu Santo y en verdad, el Señor te va a usar. Y no importa quién se levante y quién diga, ¿cómo va a ser? Pero está muy chiquito, pero mira que el viento se lo va a llevar. Si el cielo te quiere utilizar, ¿quién se va a ir en contra suya? Y para que veamos cómo esto se hace realidad, quiero que se vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 17. Yo le dije, Biblia en mano, por favor, no se me duerma porque los estoy viendo a todos. El que se me duerma lo peñisco. Gloria al Señor. Aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Una historia que nosotros ya la conocemos mucho, pero hoy la vamos a volver a repasar. Gloria sea al Señor. Así que si la estudió cuando estaba en la escuela dominical, bienvenidos a la escuela dominical del 5 de julio del año 2020. Gloria sea al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Gloria sea al Señor. Y vamos a comenzar con el versículo 8. Bueno, le voy a dar un poquito de contexto de lo que pasó aquí. Aquí es la batalla de David y Goliat. ¿Le hemos escuchado antes? David y Goliat. Tarea para casa. Usted se va y se lee 1 Samuel capítulo 17 cuando llegue a casa, así que vaya anotando. Lo que pasa aquí en esta, el contexto de esta historia que vamos a leer, porque vamos a leer simplemente partes de los versículos, es que el grupo filisteo, los enemigos de Israel, se habían levantado en contra del pueblo. Entonces, en aquel entonces reinaba el rey Saúl. Y Saúl trajo a todos sus guerreros más fuertes, los más fuertes de sus casas, los hombres grandes y ya listos para la guerra, para que vinieran a enfrentar este pueblo que se había levantado contra ellos, los filisteos. Entonces era Israel y los filisteos. ¿Bien? ¿Israel y quién? Los filisteos. Entonces, llegan al valle, van a comenzar la guerra. ¿Pero qué sucede? Que los filisteos tenían un arma secreta, por decirlo así. Entonces tenían, Israel ya sabía que ellos tenían al Dios Todopoderoso, que usaban gente de guerra, que los habían entrenado bien, pero no sabían que el pueblo filisteo no iba a utilizar gente normal. Ellos tenían un grupo de personas, en ellos existía una región, y tenían un guerrero, un paladín que se llamaba Goliat, y este hombre era inmenso. Medía más de 10 pies de altura. Imaginen, nosotros que somos así todos chiquitos, ¿verdad? Tenemos que ponernos un poquito de taco para vernos un poquito más altos. Imagínese con ese hombre gigantesco. El ejército lo miró y se espantó. Dijo, ¿y ahora qué hacemos? Porque habían hecho un trato. Decían, el ejército que gane, el pueblo que gane, dice, si ustedes se enfrentan a nuestro ejército, entonces ustedes tienen que servirnos a nosotros. Ese era el trato, ¿verdad? Y cuando los israelitas miran a ese hombre, dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y ellos se llenaron de un pavor y se llenaron de un temor. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver el versículo 8. Dice, y se paró, hablando de Goliat, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿A cuántos estaban pidiendo? Solo un hombre estaba pidiendo Goliat. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ay, ay, ay. ¿Recuerdan que una vez hablamos acerca del miedo? ¿El miedo es qué? El miedo es un mentiroso. El miedo hace que nosotros nos detengamos. Cuando uno tiene miedo, uno no puede avanzar. Se frisa. Y no importa lo muy entrenado que usted esté, no importa lo mucho que usted, los años que usted tenga sirviéndole al Señor, si lo agarra, lo paraliza el miedo, si algo le provoca miedo, usted se detiene y no puede avanzar. Y que eso es lo que le pasó a estos hombres. Estos hombres habían peleado anteriormente, sabían que Dios estaba con ellos, tenían todas las historias de antaño para respaldarlos. El mismo Dios que había abierto el mar en dos era su Dios. Pero vieron ese hombre, un solo hombre, anormal, demasiado grande, y dijeron, no, yo aquí no podemos. Pero saben que Dios siempre prepara. Cuando alguien se acobarda para la lucha, para la batalla, Dios siempre prepara a alguien. Dios siempre prepara a uno, y siempre que haya uno que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, siempre que haya uno que esté dispuesto a pararse enfrente de la batalla, Dios se va a glorificar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos al versículo, saltemos al 16. Dice la palabra: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imagínese, 40 días diciendo las mismas palabras: mándenme un hombre a pelear conmigo, manden un hombre a pelear conmigo. Y aquellos hombres estaban, pero llenos de pavor. Gloria sea al Señor. Veamos lo que dice, saltemos al 20. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de la guarda, se fue con su carga como Isaí se lo había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba un grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército, uno a uno, cara a cara. Entonces David dejó la carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se había puesto en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Aquí estuvo el problema de este filisteo. Gloria sea al Señor. Aquí venía este niño que tenía como 17 años en aquel entonces. Bien honesto, llegó, su papá le dijo: ve, llévale comida a tus hermanos que están en el campo de batalla, porque a él no lo dejaron porque era chiquito. Dijeron: no, ese está muy chiquito, ese no va a ir. ¿Verdad? ¿Para qué mandarlo? Mandemos a los grandotes, a los fuertotes allá. Pero aquellos estaban pero muertos de miedo. Imagínense. Por eso es que no es el tamaño, no es la voz, no es el que piense que es lo más grande. Cuidado, cuidado con las apariencias engañan. Gloria sea al Señor. Pero aquí es lo que nos está diciendo: aquel pequeñito se fue. Y él mira y dice: mira el encuentro entre Israel y los filisteos. Habían pasado más de 40 días en ese que se juntaban, miraban a Goliat, se iban. Se juntaban, miraban a Goliat, se iban. Porque las palabras de aquel mentiroso eran tan fuertes, tan blasfemas, tan malas, que los había tenido amedrentados por mucho tiempo. Iglesia, nosotros estamos escuchando noticias por todo lugar, como dice el pastor, por un tubo y siete llaves. Malas noticias. Escuchamos que se levanta esto, que otra enfermedad, que aquí, que allá. Y seguimos escuchando esa voz de ese gigante que sigue diciendo: ¿y será que las cosas van a mejorar? ¿Y será que algo bueno va a salir de todo esto? Y yo no sé si usted sabía, pero hay muchas personas que están como el ejército de Israel. ¡Aleluya! Dando una rodilla con la otra y dándole la espalda a Cristo. Hay muchas personas que vieron la pandemia como una oportunidad. Y no son ni siquiera ellos, es el enemigo. Porque en este camino no se juega. A ser cristiano no se juega. Porque hay un enemigo que tarde que temprano se va a levantar y va a empezar a vociferar contra nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Gloria sea al Señor. Escrito está lo que tenemos que hacer. Usted lo está leyendo y vamos a ver qué es lo que usted y yo tenemos que hacer. Gloria sea al Señor. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Entonces se encuentran y David escucha esas palabras. Usted y yo tenemos que decir: espérate, aquí hay algo que no está como... Esto no suena de Dios. Esto no viene de Dios. Estas malas noticias a mí me tienen que dejar durmiendo tranquilito también. Porque está escrito. Esto tiene que pasar. Vamos a Mateo capítulo 24. ¿Es cierto o falso? No vaya ahorita. Recuerde, esa es tarea. Gloria sea al Señor. Escrito está en los postreros tiempos. ¿Qué me gusta? Ustedes son bien inteligentes. ¿Vieron? Rapidito iban. Esos son buenos alumnos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, eso es lo que la palabra del Señor ya nos ha dicho: en los postreros tiempos. Y cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gloria sea al Señor, se nos prometió, escrito está. Esto tenía que pasar, y aunque se nos acabe el mundo y se ponga todo oscuro, tenemos que saber, Él ya dijo, esto tiene que pasar. Dios a nosotros, Jesús, nunca nos mintió. Él no es de los que da una promesa, yo llego mañana, sí, yo voy a estar ahí contigo todo el tiempo. Y llega la dificultad y uno esperando la llamadita, y uno esperando, bueno, y no era que iba a venir. Y no era que me iba a traer el paquetito y el regalito donde llegó, ¿verdad? No, porque es que nosotros los seres humanos somos así. Me quedé dormido, perdón. Pero el que dice la palabra del Señor, que no duerme el que nos guarda. Él no duerme. Nuestro Dios está despierto. Mientras tú duermes, Él te está velando. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿por qué tememos? Pero aquí se metió un gran problema este Goliat, porque había un niño que confiaba en Dios. Y dice que lo escuchó. Y vamos al 32, y aquí vamos a seguir de corrido. Dice el 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David responde a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Oiga bien ese niño, gloria a Dios. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Gloria sea al Señor. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Gloria sea al Señor. Oiga bien este niño, qué fe la que tenía. Pero ¿sabe por qué? Porque en su intimidad, allá con las ovejas, ahí donde olía malo, que su papá ni siquiera lo tomó en cuenta. Porque ese está muy chiquito. No, es que él no, pues era rubio, de buen parecer. ¿Y qué va a hacer él? Pero es que en la intimidad se forman los guerreros. Es que es en la intimidad donde el Señor te está preparando. Es en la intimidad donde el Dios está revelando cosas grandes y ocultas que todavía no conocemos, y nos las revela, gloria sea al Señor, para que otros puedan recibir palabra y reciban aliento en el tiempo de la dificultad. Gloria sea al Señor. Pero hay que ir con las ovejas, hay que ir al secreto, prepararnos allá para cuando el Señor nos llame. Yo no le tengo miedo a ese filisteo incircunciso. Gloria sea al Señor. Y sigue diciendo. 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Imagínense, un paréntesis ahí. ¡Ay, pobre niño! Él jamás se había puesto una armadura de soldado. Y viene Saúl lleno de miedo y le dice, pero es que tú no te vas a poder enfrentar así a este hombre grandote. Y le pone a andar y el pobre muchacho no podía ni caminar. Y dijo, no, quítame de aquí todas estas cosas. Yo con esto no peleo. Gloria sea al Señor. Yo creo que es una de las pocas que a mí me encanta. Cada vez que lo leo me da ganas de reír. Solo imaginarme, pobre David. El verso 40 dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en un saco pastoril y en el zurrón que traía. Zurrón, no sé si usted había escuchado eso. Yo escuchaba a mi abuelita usar esa expresión y ahora sé que ahí estaba. Mi abuelita usaba las palabras de la Biblia, yo no sabía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David con su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y hermoso de parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Por eso le digo que él maldecía tanto, él hablaba con esas palabras y eso era lo que tenía a las personas con temor. Gloria sea al Señor. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Entonces dijo David, subraya ese versículo 45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Gloria sea al Señor, aleluya. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva por espada y con lanza, porque Jehová, de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Ese es el tema de esta noche. Veremos la victoria. Usted y yo veremos la victoria. Porque aquí David lo estaba diciendo de antemano. Él estaba diciendo, Jehová te va a entregar hoy en mis manos y yo te venceré. Y lo cantamos, ¿no? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré, yo te venceré, porque Él peleará hoy de mi lado y toda la tierra sabrá. Aleluya, aleluya, gloria sea el Señor. Poderoso, del Señor es el poder. Cántelo en su casa y cuando venga la dificultad, recuérdelo. Recuerde lo que está escrito. Escrito está, Señor. Por eso lo canto, porque está escrito. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, el versículo 49. Piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Gloria sea al Señor. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada con él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó y cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, ¿tuvo la victoria o no la tuvo aquel niño? La tuvo, gloria sea al Señor. Ahí vio la mano de Jehová, ahí vio el Todopoderoso. Dice que aquel Goliat con una honda y una piedra, imagínese, sin necesidad de espada, dice que cayó muerto. Y después de que cayó muerto, él dijo, espérate, aquí no se puede quedar aquí, porque el reto era que tenía que utilizar una espada, ¿verdad? Tenían que matarlo. Y utilizó la misma espada de Goliat para acabarlo. Imagínese qué valiente ese niño, si no tenía la unción de Jehová encima para poder hacer eso. Tenía la unción del Señor, y así es usted y yo. Si usted y yo estamos buscando al Señor y tenemos la unción del Santo, porque se nos fue prometida. Yo no tengo que llamar a nadie para que me diga, oye, ¿tú crees que yo tengo? ¿Y será que Dios me va a usar a mí? ¿Y será que? Yo no necesito que alguien me tenga que venir a decir a mí, eso se gana en la comunión con el Señor. Yo oro, yo busco al Señor y el Señor me va a decir si soy o no soy. Porque dice la palabra que el Espíritu que mora en nosotros, Él es el que nos da convicción de que somos hijos de Dios. Y Él es el que nos hace decir, Abba, Padre, gloria sea el Señor. Aleluya. Por eso busquemos la aprobación del cielo. Busquemos que Dios nos hable a nosotros. Y Dios no le va a hablar por la novela, por Facebook, por Instagram, TikTok, none of that. Gloria sea al Señor. ¿Cómo te va a hablar Dios? Cuando usted se somete a Él, ora y busque este libro poderoso. ¿Cuánto lo trajeron? Levántenlo. Esa, ahí le va a hablar el Señor. No saque el teléfono, no saque la tableta, mucho menos prenda la televisión. Lo único que va a escuchar de ahí es la voz de Satanás y la voz de ese paladín, Goliat. diciéndote mentira tras mentira y mentira tras mentira y amedrentándote. Saca la palabra del Señor. Prepárate para el campo, en el campo de batalla vas a ver lo que has, te has estado preparando allá en el silencio. Gloria sea al Señor. Pero ya es tiempo, iglesia. No es tiempo de cogerlo suave. No es tiempo de doblarnos ahí con la barriga grande, comiendo y abostezando en todo. No. Estamos en guerra. Y vamos a ver la victoria. Nuestros ojos verán la victoria. Yo no sé lo que usted está pidiendo. Yo no sé por lo que usted está luchando. Yo no sé por lo que usted está llorando. Pero vamos a ver la victoria. Porque Él peleará hoy de mi lado. Y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Gloria sea al Señor. Veremos la victoria, iglesia. Y yo quiero hablarle acerca de algo. Porque la palabra del Señor, y cuando predicamos la palabra, cuando nuestro pastor nos enseña y nos hablan, todos los hermanos, usted sabe que eso no es un mensaje de motivación nada más. Sí, que se me enciende el fuego y me voy y ya se acabó todo. La verdad está aquí. Y hay que hablar la verdad, aunque no duela. Aunque no pase suavecito, pero hay que, ¿verdad? A veces los niños no les gustan los vegetales y que el brócoli, que ¡ay, qué feo eso! ¿Qué come? ¿Cómo eso? Gloria sea al Señor. Pero si usted no se lo come, si usted no lo procesa, ¿qué vitamina va a tener? Con hamburguesas y papitas fritas, te va a llenar el estómago. Pero la salud, las arterias te las tapan. Gloria sea al Señor. Así que no podemos estar comiendo comida chatarra, teniendo el alimento. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Gloria sea al Señor. Aquí está, escrito está. Gloria sea al Señor. Así que lo que yo quiero hablarte es que todos nosotros, cualquiera diría, uy, yo quiero ser como David. Pues yo no quiero que usted se vaya aquí en esta noche diciendo, ay, yo quiero ser como David, yo quiero ser un David. Porque es que usted no va a ser un David. Gloria sea al Señor. Usted va a ser quien usted es. Yo no puedo ir de aquí diciéndome, yo voy a ser una Esther, una Ruth, una Noemí, una María. ¿Por qué? Porque es que yo soy Fallon. A mí el Señor me va a utilizar a mí. Dios va a tratar conmigo. Lo que está escrito, la palabra dice, todo lo que está escrito ahí fue escrito para enseñarnos a nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es el problema con eso? Que hay personas que se quieren parecerse tanto a los personajes bíblicos y se clavan tanto en ellos. Y ese es un problema, es un error. ¿Sabe por qué? Porque si usted es como David, usted va a ser un adúltero. ¿Sabe por qué? Porque si usted es como David, usted va a matar y a ser un asesino. Porque si usted es como David, se va a cobardar en cierto tiempo de su vida, va a hacer un censo y va a traer mortandad al pueblo. Porque si usted es como David, no como David, doña, ¿verdad? Gloria sea al Señor, ahí tenemos un ejemplo. Porque si usted es como David, ese David de aquí, va a llegar un momento que usted va a destruir su familia. Porque David cometió pecado. Aquí estamos leyendo 1 Samuel capítulo 17 y vemos un niño vencedor. Pero si nos vamos a 2 Samuel capítulo 12, vemos un hombre que adulteró, mató, destruyó su familia. Y la espada nunca se fue de su casa. Así dice la palabra del Señor. Por eso es que usted y yo, todo lo que está escrito para nosotros. Y para que abramos nuestros ojos. Porque van a haber momentos que vamos a tener victorias. Van a haber momentos que nosotros vamos a derrumbar Goliat. Y vamos a destruir a todo un ejército filisteo. Pero si usted y yo no dormimos en esta guerra, si usted y yo nos quedamos con una sola victoria, tarde que temprano el enemigo va a ver tu debilidad y mi debilidad y nos va a hacer caer. ¿Sabe, iglesia, cuántas personas han tenido victorias en el Señor, experiencias en el Señor, y hoy están batallando entre vuelvo o no vuelvo, lo sigo o no lo sigo? ¿Cuántas personas? Porque hay debilidades en nosotros y esas debilidades tenemos que llevarlas a la cruz del Calvario. Por su fuerza y mi fuerza no va a ser, el enemigo no está jugando. Vemos grandes hombres y mujeres en la palabra del Señor, están ahí como ejemplo. Pero yo no voy a ser como ellos, yo no voy a ser, ¿sabe como quién tenemos que ser nosotros? puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo tengo que ser como Cristo. Lo que a Cristo le gusta, me gusta a mí. Lo que a Cristo le agrada, me agrada a mí. Lo que Cristo quiere, lo quiero yo. Gloria sea al Señor. Y Él es mi modelo. Si pongo mis ojos en un hombre, tarde que temprano me va a fallar. Y después voy a pecar yo, porque yo estaría hablando mal de esa persona. ¿Por qué? Porque eso no me correspondía a mí. Dios me va a decir, la culpa es tuya. Porque escrito estaba que tenías que poner tus ojos en mí, no en el hombre. Usted no alabe a hombre, usted no adore a hombre. El único que merece alabanza es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que vive y reina para siempre. Iglesia, la persona que usted más ama te puede fallar. Porque es un ser humano, porque es frágil. Por eso ore por esas personas, ore por los que usted ama. Señor, dale discernimiento, Señor, dale fuerza. Señor, enséñale, Señor, ayúdalo. Porque no es fácil, y Satanás va a utilizar cualquier forma. Se disfraza como ángel de luz para traer maldición y traer destrucción a lo que Dios te da. Así es. Espíritus de Faraón se levanta, Jezabel se levanta. Se levanta todo tipo de monstruo para dañar lo que nosotros somos y quiénes somos en Cristo. Nuestros pensamientos se turban. Gloria sea al Señor. Llegan. La prueba va a llegar. Pero nosotros tenemos que saber a dónde vamos a ir. Y para que usted vea que no lo estoy hablando solamente por hablarlo, vamos a irnos a Primera de Pedro, capítulo 5. Pilas, pilas. Primera de Pedro, capítulo 5. Espero que en casa estemos también buscando. Gloria sea al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Gloria sea al Señor. Alabamos su nombre, Cristo de la gloria. Poderoso en batallas. Veremos la victoria, iglesia. Versículo 8 dice, sed sobrios y velad. ¿Sed sobrios y qué? Y velad. No dice dormir. Sed sobrios y quédate quieto en la casa. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que el Señor lo reprenda. Pero veremos cómo nosotros también podemos hacerlo correr. Dice, buscando a quien devorar. El versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos alrededor de todo el mundo. Este es un tiempo que Dios nos dio un stop. Nos dio un párate, detente. Y en el mundo entero estamos padeciendo las mismas cosas. En el mundo entero, usted llame a su país, donde usted sea. Yo llamo a casa, yo soy de Honduras, somos catrachos. Soy catracha, de la cabeza a los pies, y pentecostal, de la cabeza a los pies. De Cristo, de la cabeza a los pies. Y llamo allá y mami me está diciendo, aquí tú no te imaginas, ya están comenzando. Las capitales se están llenando, los hospitales ya no abarcan. Los mismos padecimientos están pasando, ¿dónde? Alrededor del mundo. Nuestros hermanos alrededor del mundo. Y no podemos, como dicen por ahí, tomarlo suave. Porque aquí está diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dude que ya lo tiene en la mira. No dude que ya la tiene en la mira. No se asuste. No se asuste. Ya leímos lo que hizo David, ¿verdad? Pero tenemos que estar despiertos. Usted y yo no podemos pensar de que porque, yo pienso que no me está haciendo nada, no me va a hacer nada. Cuidado que mañana te tiene la trampa. Cuidado que ya esté preparando la tentación. Cuidado que has pasado muchas veces al lado de ese fuego y no te has quemado, pero si sigues jugando con el fuego, tarde que temprano, te vas a quemar. Be careful. He's watching. Él lo ve todo. Él lo ve todo. Y dice el 9, al cual resistid firmes en la fe. Él viene, Él me está velando. Pero el 9 me dice, yo tengo que resistirlo firme en la fe. Gloria sea al Señor. Resistid. De acuerdo aquí con lo que dice la definición de lo que es
de resistir. Dice que es un imperativo que insta a oponerse a las maniobras del adversario. A causa de la agresiva hostilidad del diablo, los cristianos deben estar espiritualmente alertas. ¿Cómo tengo que estar alerta? Espiritualmente, no es en la carne. O yo puedo estarme desvelando toda la noche, pero si yo no estoy orando, ¿en qué estoy? Dañando mi salud, ¿verdad? Yo puedo estar sin comer todo el día, pero si yo no estoy orando y leyendo la palabra, estoy pasando hambre. Tenemos que estar espiritualmente alertas, alerta, despiertos, con nuestros ojos bien abiertos, no para estar viendo lo que no se nos perdió en ningún otro lado, estar viendo al Señor, estar leyendo su palabra, Señor, quiero leer, quiero más de ti. Dice, no solo para resistir a los ataques, empleando la armadura que se describe en Efesios 6, que vamos a ir para allá, sino librando la batalla espiritual contra él por medio de la oración. Cuando usted y yo estamos orando, usted y yo estamos guerreando. Estamos peleando una batalla contra el mismo infierno porque usted está oponiéndose a lo que el enemigo quiere hacer. Y usted ora y usted busca esta palabra y usted usa la palabra cuando usted ora, declarando las promesas del Señor sobre mi familia. Cuídanos, protégenos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, lo dice tu palabra, escrito está. Usted no sabe qué libertad cuando yo está últimamente he llegado a esa expresión, escrito está, es que está aquí. Es que usted no me va a fallar, escrito está, porque Jesús allá en Mateo capítulo 4 dice que resistió a Satanás con la palabra. Y el diablo también se va a vestir como ángel de luz y va a querer distorsionar lo que dice la palabra. Por eso es que usted y yo no tenemos que depender solamente de lo que se nos va a predicar, no solamente de un culto. Usted tiene que leer la palabra. Ese es trabajo nuestro. Gloria a ese Señor. Yo tengo mis niños en la escuela y yo les doy mi clase, 42 minutos de clase. Les dejo la tarea, pues ustedes tienen que leer, ¿sabe? Usted se va para su casa y usted lee y usted hace su tarea. Porque usted tiene que aprender por usted mismo. No puede estar dependiendo de mí. Gloria sea al Señor. Así estamos, pero todos los que estamos en la escuela sabemos que es así. Mis proyectos. ¿Verdad que sí? Es que es la verdad. Los que están en instituto saben que nos dejaban tareas en el instituto también, ¿verdad? A leer. Y después venga con las preguntas. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Porque así es. Y Dios nos llama a nosotros, que nosotros tenemos que aprender también. Porque Satanás no está jugando con nosotros. Entonces, vamos a ver, tenemos que resistir al diablo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando el enemigo viene con una tentación, usted y yo tenemos que resistirle, ponernos frente a frente con él y decirle no. Tú quieres que yo piense esto, no lo voy a pensar. Tú quieres que yo haga esto, no lo voy a hacer. Tú quieres que yo le falle a mi Dios, no le voy a fallar. Tú no quieres que yo ore, yo voy a orar. Resístelo. Y cuando él mira que tú le pones frente a él, dice, someteos pues a Dios. Me tengo que someter, espérese que esa palabra se me fue. Someteos pues a Dios. Yo me tengo que someter a Dios. Tengo que decirle, Señor, yo voy a empezar a creer tu palabra. Yo tengo que empezar a hacer lo que usted me está diciendo. Que ore, pues voy a orar. Que lea la palabra, pues voy a leerla. Que ayune, pues voy a ayunar. Que tenga comunión con mis hermanos que están firmes en la fe, pues voy a tener comunión con mis hermanos que están firmes en la fe. Gloria a ese Señor. Cuidado con los amigos del mundo. Cuidado con los que están fleshy fleshy, carnalitos. ¿Verdad? Cuidados con los carnales, porque los carnales te pueden hacer carnal. Gloria a Dios. Usted ya no es chuleta. Ustedes estamos en el Espíritu. Gloria a ese Señor. Está la carne, ya no. Tiene que morir. Vamos a vivir con los que están en el Espíritu. Con los que te van a invitar a orar, con los que te van a invitar a ayunar, con los que te van a decir, leamos la palabra, con los que te van a decir, ¿cómo te puedo ayudar? Lo hace el Señor. Y nosotros, yo no tengo que abundar mucho esto, el Espíritu te está diciendo qué cosas son las que están guachi guachi, dice el pastor, que están así, medio flojas. Gloria sea al Señor. Someteos pues a Dios, resiste al diablo y tendrá que huir. Cuando él mira que tú no estás, que ya no quieres ser la misma persona, que ya no quieres caer con las mismas tentaciones, que ya no quieres seguir dejando lo que te distorsione, se va de ti. Corre. Él dice, no, espérate, con este no puedo, con este no puedo. Es que intento y intento tocar los botones y es que el código que antes utilizaba ya no le da. Gloria sea al Señor. Es que lo mismo que antes utilizaba para tentarlo ya no lo tienta. La misma palabra que usaba para que lo enojara ya no le está enojando. ¿Qué pasó aquí? Porque me estoy sometiendo a Dios, lo estoy resistiendo. ¿Y sabe qué está haciendo? Está corriendo de mí. Él está corriendo de ti. ¿Usted está aquí en este día? Satanás está corriendo de ti. No crea que no le va a estar queriendo susurrar algo al oído, durmiéndolo, haciéndolo ver algo que no tiene que ver. Pero ahí repréndalo, dígale, no, estoy escuchando palabra de Dios. Yo vine aquí a adorar a Dios, por eso no calle, no cese la alabanza. No calle su boca, que esa es un arma poderosa que usted y yo tenemos. No necesitamos un micrófono para adorar a Dios. No necesitamos solamente de vez en cuando darle una que otra alabanza al Señor. Ah, no, es que si no me dan una parte, pues yo no adoro. Que si no me dan una parte y me pongo ahí como niño chiquito ahí. Es que, ¿y para quién lo estás haciendo? ¿Para quién estás haciendo lo que estás haciendo? Si es para Dios, yo creo que no se abrió la iglesia por un tiempo y usted seguía adorando, y usted seguía adorando, y usted seguía glorificando. Y quizás su alabanza se volvió mucho mejor de lo que era antes, porque el Señor le dijo, espérate, te quito toda la distracción, ven a mí, venga conmigo, yo quiero llenarte en el silencio. Gloria sea al Señor. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros subirá, dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo lo resisto? En la fe. Romanos capítulo 10, gloria sea al Señor, si lo puede escribir, Romanos 10, 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mi fe se ejercita, mi fe se llena cuando dejo que la palabra de Dios abunde en mi vida. No nos vamos a callar ni dejar de decir esto, es la palabra. No es la noticia, no es Facebook, es la palabra. No es un verso que me encontré en una fotografía y lo compartí por ahí. ¿Y en qué estamos? Y pasa esto a 10 personas para que recibas una bendición. De verdad. ¿Y escrito dónde está eso? Como dice para el pastor Jericó 3:15. ¿Verdad? Eso no está ahí. Y aquellos que no leen la Biblia están buscando Jericó 3:15. Gloria al Señor, perdóname, hermano, pero es que tenemos que buscar la palabra del Señor. Usted no sabe cuántas a veces nos agarran así. Pero hay que ver lo que dice la Biblia. Vámonos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. ¿Qué arma nos ha dejado el Señor? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Recuerde. Efesios capítulo 6, vamos a leer del versículo 10 al 18. Gloria sea al Señor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerda, él te va a estar acechando. Pero dice que nos fortalezcamos en el Señor. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí voy a hacer una pausa, porque el 12 nos está diciendo una verdad espiritual muy importante. Usted y yo no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces, si alguien se le levanta a usted allá afuera, en el trabajo, se le levanta en la familia, se le levanta porque se van a levantar. Es que los Goliat tienen que levantarse. Para que David pueda salir a relucir, Goliat tiene que levantarse. Recuerde eso. Para que en usted se muestre la valentía y lo que Dios tiene en usted, se tiene que levantar algo. Y dice la palabra del Señor, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando alguien se levante con usted, no importa en dónde sea, no es esa persona, es el enemigo. Aquí dice, son potestades, son principados que quieren ir en contra de ti, que te quieren aplastar, que quieren hacer que usted le tenga miedo al propósito que Dios tiene con usted. Dios te está usando para hablarle a otras personas. Dios te está usando para hacer testimonio. Y el enemigo se va a levantar. ¿Y quién se cree este? ¿Quién se cree esta? No crea que además de alguien dirá, ¿y por qué es Falo en la que está ahí? Pero aquí estamos. Gloria sea al Señor. Si el Señor así lo quiso, la gloria es para Él. Así que no importa quién se levante, no importan las miradas. Cuando esas cosas pasan, recuerdes, mi hermano es mi hermana. Si es una persona allá en el mundo, Señor, es un alma de salvación. Yo voy a seguir luchando por esa persona. Yo voy a orar. Yo voy a clamar, porque no es contra él, es contra lo que está gobernando esa persona. Porque quizás sin darse cuenta se está dejando utilizar como un instrumento de Satanás. Porque me está estorbando, no me está dejando crecer, no me está dejando que yo pueda servir a Dios como tengo que servirlo. Entonces, cuando eso se vaya de esa persona, entonces yo puedo hacerlo libremente. Gloria sea al Señor, ok. Ahora es que vamos juntos. Quizás se vuelva su partner en la batalla. Gloria sea al Señor, porque eso es lo que sucede. ¿Sabe usted? Gloria sea al Señor, así pasa. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que hay poder en dos personas que se unen en el Señor. Pero él va a traer enemistad. Él va a traer conflicto, él va a traer cosas. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Contra eso es que me enojo, Señor, no contra mi hermanito, no contra el compañero de trabajo, no contra aquel o aquella, mi familiar, mi padre, mi madre, que tal vez algún familiar que no conoce al Señor. No, Señor, no es contra ellos, es contra lo que está gobernando y esa persona también necesita ser libre. Y si mis rodillas se tienen que llenar de callos para que esa persona sea libre, pues vámonos al piso, vámonos al suelo y sigamos clamando hasta que veamos que baje el poder. Gloria sea al Señor. Aleluya. El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda, diga conmigo toda, toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Vuelve otra vez, resistir. En el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Mire lo que dice resistir. Es un verbo que sugiere oposición vigorosa, resistencia valiente, colocarse frente a frente contra un adversario, mantenerse uno en su terreno. Nos dice, esta palabra nos dice, que con la autoridad y las armas espirituales que nos son concedidas, podemos resistir a las fuerzas del mal. Usted y yo tenemos que resistir. Significa que vamos a ir frente a frente. Frente a frente con el enemigo. Gloria sea al Señor. Él va a estar ahí vociferando en mi cara, trayéndome cosas, pensamientos, visiones, oposiciones. Y yo tengo que resistir. Pero para eso me tengo que forrar con la armadura de Dios para resistir a la maldad. Gloria sea al Señor. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Empezamos con la victoria, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo es que se gana esa victoria. Y sigue diciendo el 14. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestíos con la coraza de justicia. Tenemos que vestirnos con la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Jesucristo es nuestra verdad. Él es el verbo hecho carne. Dice, vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio, de la paz. Vamos predicando este evangelio, vamos declarando la paz, el shalom del Señor, gloria sea al Señor. Y dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis resistir, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, todos ustedes me la enseñaron, gloria sea al Señor. Vamos a parar ahí en lo que llegamos al 18. El escudo de la fe. Cuando usted tiene ese escudo de la fe, recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es creer sin ver, pero creo lo que me dice Dios. Cuando Satanás venga, usted usa ese escudo y todas esas mentiras que le va a empezar a decir, usted las va pagando, ¿verdad? Con el escudo usted se defiende. Pero usted no se puede quedar solo defendiendo todo el tiempo. Ah, pues me está atacando y me ataca. Entonces yo estoy ahí defendiéndome. Yo no me puedo quedar ahí todo el tiempo porque él va a seguir. Tenemos que pelear para atrás. Gloria sea al Señor. ¿Y cómo peleamos para atrás? ¿Y cómo peleamos de regreso? ¿Y cómo le hacemos la fuerza? Gloria sea al Señor. Váyase conmigo al 17. Tomad el yelmo de la salvación, cubriendo nuestros pensamientos con la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es poderoso. La fe que viene por la palabra me cubre.
Pero la palabra también ataca. Y con esta palabra nosotros le decimos, escrito está, te largas. En el nombre poderoso de Jesús te reprendo. Te vas de mi vida, porque la palabra del Señor me dice que todo lo santo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto tengo que pensar. Te largas, pensamiento. Tú no me vas a quitar a mí la paz, tú no me vas a quitar a mí la bendición que Dios me ha dado. Yo no te voy a dar cabida. Escrito estás, en el nombre de Jesús te reprendo y te largas. Y esa es nuestra autoridad. Así que use el escudo, pero use también la espada. Estamos en una guerra. Y no importa si usted sirve o no sirve, si usted ministra o no ministra en algo en la iglesia, usted está en guerra. Él no te va a dejar en paz. En el momento que usted y yo dijimos sí a Cristo, se levantó el enemigo. Porque Él dijo, lo perdí, la perdí. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo olemos a azufre. Aunque lo tengamos todo en la vida, sin Jesucristo estamos perdidos. Pero cuando venimos al Señor, venimos a ser guerreros. Así que no se acomode mucho. Porque el enemigo, si te acomodas, está velando ahí. Te está dando aire para que te duermas más. Duermas al niño, duermas allá. Que ahí viene el diablo y te llevará. No, ¿verdad? Achis, se salió ahí sin ganas. Gloria a Dios. Dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo tengo que orar, yo tengo que doblar mis rodillas, yo tengo que clamar al cielo, y que me dice que tengo que perseverar en ella. Con toda oración y súplica. Yo le tengo que suplicar al Señor. Hay momentos que es la guerra, oramos con guerra. Y hay momentos que oramos con lágrimas, con compasión aquí en el pecho, llorando por las almas que se están perdiendo, llorando porque Dios nos va a poner la necesidad de alguien en el corazón. Y tenemos que llorar y sufrir, porque usted no sabe si sus lágrimas están consolando al hermano al otro lado del país. Al otro lado del mundo, tus lágrimas están levantando a alguien que no tiene la fuerza para hacerlo. Usted no sabe, la oración es poderosa, iglesia. Con toda súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. No es que ore hoy y ya no vuelvo a orar por esa persona. Tengo que seguir clamando, tengo que seguir orando, tengo que ser como aquella viuda que llegó a aquel juez y aunque era injusto, seguía pidiendo, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez dijo, yo ni le temo a Dios, ni me importa a la gente, pero es que esta viuda ya me está fastidiando la cabeza. Tengo que hacerle justicia. ¿Sabe? Y así somos. Y si el Señor nos lo dijo, escrito está. Gloria a ese Señor, tarea, tarea. Le dejé mucha tarea para esta noche, así que vaya anotando. Y si se le olvidó, está grabado. Gloria al Señor. Y esa viuda siguió perseverando, siguió pidiendo, siguió pidiendo, siguió pidiendo. Y se lo dio. ¿Cuánto no más vuestro Padre? Dice el Señor. ¿Cómo no os hará justicia vuestro Padre a sus hijos que claman día y noche? Es que a veces Dios quiere que sigamos perseverando, a ver si vamos a seguir pidiendo. ¿De verdad lo quieres? ¿De verdad lo quieres? Pues pide, pues cree, pues confía, pues muéstrame tu fe. Muestra que crees lo que está escrito. Sigue perseverando. Gloria sea al Señor. Y dice, con súplica por todos los santos, y seguimos orando los unos por los otros. Usted y yo nos necesitamos. Hay momentos que nos va a tocar solos. Hay un canto que canta, creo que es, no sé si sea, su apellido es Negrón, pero él dice, ¿cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Lo han escuchado? Dice, cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción. Pero hay una parte que a mí me llega, me toca mucho. Dice, en desesperación muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie a mi alrededor. Y después dice, pero tú hablaste. Tú lo dijiste, tú hablaste, ¿y cómo habla Dios? Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Señor, tú hablaste. Tú me dijiste, Padre, que si yo clamaba, tú me ibas a responder. Tú me dijiste que si yo confiaba, tú ibas a estar conmigo. Tu vara y tu callado me infundirían aliento, Señor. Tú me dijiste, escrito está. Y yo voy a seguir perseverando, yo voy a seguir orando. Me dijiste, tú y tu casa servirán a Jehová. No lo reconocen todavía, pero tú me lo dijiste. Y yo sigo perseverando, escrito está. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Y sigue diciendo Pablo en el 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Por eso los hermanos, ore por el que predica, ore por el que enseña. No lo critique, no lo tire a un lado. Si no le gusta cómo hace las cosas, ore por él. Ay, que no me gusta cómo habla Fano, que ella es muy dura. No, que ella como que me regaña. Pues está bien. Ore por mí. Ore por el pastor. Ore por las personas. Porque usted no sabe las batallas que uno lidia. Usted no tiene idea cómo Satanás muchas veces quiere robar lo que el Señor nos ha dado. Ore, especialmente por los predicadores, por el pastor. Porque él es el que va a dar cuenta un día por nosotros. Y usted cree que dar cuenta por un montón de hermanitos y hermanitas es fácil. Ore por él, no lo critique, no le ponga cara mala. No se vaya en contra de él. Qué bueno que no está aquí, porque si no me estaría viendo así con cara de que te agarro allá afuera. Gracias, Señor. Lo amamos, pastor, y oramos por él. Gloria sea al Señor, porque eso es lo que dice. Oremos por él para que al abrir su boca le sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio, el misterio del Evangelio de Dios. Gloria sea al Señor. Oremos los unos por los otros, iglesia. No nos menospreciemos. Gloria sea al Señor. Porque si se tiene que levantar algo, que se levante de allá afuera, pero no de aquí adentro. Eso es triste. Que si se levanta algo, que sea allá afuera en el mundo, un inconverso, pero no de los que son redimidos con la sangre. Y entonces, ¿en qué sangre fuimos lavados? ¿Y en qué cruz? ¿Y a qué Cristo le servimos y le cantamos? ¿Y en qué estamos? Si no vamos a levantar unos contra otros. Tenemos que buscar al Señor. Que si algo malo viene, que venga de afuera. Porque eso no dice, pues ya, viene de afuera. Pero aquí estamos para cuidarnos el corazón unos con otros. Si yo lo lastimo a usted, lastimo el corazón del Señor. Si usted me lastima a mí, usted está lastimando el corazón del Señor. Créalo o no crea. Pero así es la verdad. Él es nuestro Abba. Gloria sea al Señor. Primera de Juan capítulo 5. Gracias, Señor. Solo nos faltan dos más. Primera de Juan capítulo 5. Versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor, todo aquel que cree, perdón que yo voy muy rápido, primera carta de Juan capítulo 5, versículo 1 al 4, gloria al Señor. Para mí es fácil porque yo ya lo tengo marcado, so yo ya sé dónde voy. Si estuviera allá, pues imagínense. Dice el versículo 5, el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que es nacido de Dios, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos todos, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y usted nos está diciendo que usted y yo creemos en Jesús, hemos nacido en Dios. Y mire lo que dice la promesa en el 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es mi victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. Ahí en casa, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. Bueno, respondemos por ello, gloria a Dios. Pues si usted lo cree, esa es mi victoria. Esa es mi victoria. Yo estoy en victoria. No me importa lo que esté pasando. Puede que esté en una enfermedad. Yo estoy en victoria. Yo le creí a Él. Él es el que está en mí.
Y eso es lo que dice, esta es mi victoria, nuestra fe. La fe que tengo en el Hijo de Dios, en el Verbo hecho carne, en esta palabra. Escrito está. Esta es tu victoria, esa es mi victoria. Gloria sea al Señor. Mientras usted y yo nos mantengamos en Jesús, mientras usted y yo sigamos creyéndole al Señor, vamos a alcanzar victorias. El enemigo nos va a querer sacar del camino. Y yo sé por qué se lo estoy diciendo, hermana, porque usted lo dice así. Y le voy a dar un testimonio que nunca pensé que lo iba a compartir, pero lo voy a compartir. Gloria sea al Señor. Porque esta palabra es viva y eficaz. Gloria sea al Señor. Pero saben que todos pasamos por pruebas. Todos pasamos por tribulaciones. Yo no se lo estoy contando porque lo leí en un magazine. Lo leí porque me lo dijo alguien por allá afuera. Pasamos por desiertos, pasamos por tribulaciones. Llegan a las cosas, a la vida de uno que uno dice, ¿y ahora qué? Gloria sea al Señor. En 2017 yo por ahí pasé una tribulación con mis estudios, pero después siguieron llegando más y más pruebas. Y yo recuerdo una vez, yo venía caminando para la iglesia, creo que era un tiempo de verano porque venía caminando, eso es lo que yo recuerdo. Y de camino de mi casa a la iglesia, porque estoy súper cerquita, vivimos aquí cerquita de la iglesia. Yo venía por la acera, por ahí donde está el restaurante Caruso. Y por ahí hay una iglesia. Y yo escuché, yo estaba tan atribulada en esos días, estaba pasando por unas pruebas tan difíciles. Yo recuerdo escuchar esa voz, no era la voz de Dios. El enemigo diciéndome, ¿ves esa iglesia? Empieza a buscar un lugar ahí. Porque la prueba que estás pasando no la vas a poder resistir. Te vas de misión. Y yo dije, no. Y seguí caminando y llegué aquí y me senté. Y la voz seguía diciéndome, esta prueba no la vas a resistir. Te vas. Y yo le dije, diablo mentiroso. Porque él es un mentiroso, iglesia. Satanás es un mentiroso. Y yo le dije, Señor, ayúdame. Tú sabes que estoy mal. Me siento mal. O sea, mi corazón se siente en pedazos. Pero yo estaba ahí sonriendo, ¿verdad? Como si nada. Pero por dentro usted no tiene idea. Y yo le decía, Señor, ayúdame. No puedo. No sé qué voy a hacer. Y hay una expresión que Magda dice mucho. Dice, quien agarra sus maletas y se va, es el diablo. Yo no. Y así le dije al Señor, yo no me voy. Yo aquí me convertí al Señor, aquí nadie me ha hecho nada. Eso es una mentira de Satanás. El que se va tendrás que ser tú. Y voy a seguir llegando y voy a seguir en pedazos, pero yo sé que el Señor me va a volver a dar vida. Yo sé que el Señor me va a resucitar. Yo sé que esta tribulación va a pasar. Señor, porque usted está conmigo y yo voy a pasar esta prueba porque no va a ser para siempre. Ayuda a mis ojos, guarda mis ojos. Eso es todo lo que yo le decía. Ayúdame. Y el Señor, hoy estoy aquí, 5 de julio del año 2020, dándole la gloria al Señor y compartiendo esta palabra con usted. ¿Qué era lo que quería el enemigo? Traernos una tribulación de la nada y sacarnos del propósito y del lugar donde Dios nos tenía. Por eso, iglesia, yo no sé lo que el enemigo le esté susurrando. Yo no sé lo que Goliat le esté diciendo. Pero usted tiene que pararse como David y decir no. Conmigo no. Porque yo le creía y quien yo le creí está vivo. Cristo está vivo y la victoria es suya. Vamos al último verso, iglesia. Apocalipsis capítulo 19. Gloria sea al Señor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Veamos si nuestro Dios es poderoso o no. Gracias Jesucristo, aleluya. Tú eres bueno, Señor. Dice el versículo 11. Entonces vi en el cielo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito por que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, la victoria es nuestra. Gloria sea al Señor. Aleluya. Aleluya. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Él es el Verbo de Dios y Él está con nosotros. Veremos la victoria, iglesia. Vamos a ver la victoria, iglesia. Ese no es tiempo de retroceder. Ese es tiempo de armarnos con la armadura de Dios y decir: esto continúa. No se acaba hasta que se acabe. Y el Señor está conmigo. Escrito está, ya leí el final y dice que Cristo ganó. Y si Él triunfó, yo triunfé. Y si Él ganó, yo gané. Porque Él es mi Dios. La gloria y la honra para el Señor. Recuerde, veremos la victoria. Hay un canto que el pastor canta aquí mucho. Y dice: la victoria mía es. Y si mantengo la fe, Él pelea la batalla. La victoria mía es. ¡Aleluya! ¡Poderoso! El que vive y reina para siempre. La victoria es nuestra, iglesia. Apoderémonos de esa verdad.